En Onda Vasca, El Primer Café.
Hoy es 2 de mayo, es el Día Mundial contra el Bullying. Les doy un par de cifras de una estadística reciente. Uno de cada cuatro alumnos reconoce que sufre acoso escolar y también que el bullying en los colegios, con algunas subidas, algunas bajadas, también hay que tener en cuenta el parón de la pandemia, pero en el último año se ha incrementado en un 10%. Se ha incrementado en un 10% en el último año. Por supuesto, además, tenemos la trágica noticia que conocíamos este fin de semana del suicidio de una chica de 20 años, de Claudia, en Gijón, denunciando el acoso que sufría en el colegio, 6 años atrás. Pero continuaba la joven Claudia arrastrando pues las consecuencias de aquel bullying. Vamos a hablar de esto y nuestro primer protagonista de la mañana es el psicólogo del Centro Delta Psicología en Bilbao, Luis de la Herrán. Luis, egunon, muy buenos días.
Egunon, Chema.
Luis, a mí me sorprende muchísimo, bueno, hasta cierto punto, vaya, el hecho de que en el caso de esta chica, Claudia, que se ha suicidado en Gijón con 20 años, lo que denuncia es el acoso que sufrió en su etapa escolar hace 6 años, y cómo lo ha seguido arrastrando durante estos últimos 5 o 6 años, Luis, hasta el punto de no poder superarlo y hasta el punto de quitarse la vida. Eso nos indica que ese acoso, ese bullying, esa experiencia traumática se queda en nuestra psique.
Efectivamente, Chema, hay veces en el que el patrón de patología traslada el tiempo y avanza, ¿no? Meses, incluso años, efectivamente, como parece que ha pasado con esta chica. Hay muchas veces los problemas de ansiedad, de depresión, de tristeza, de ira, de baja autoestima exagerada, no temporal y un poco, sino exagerada, se circunscriben más o menos al contexto que puede estar viendo un alumno o una alumna durante los cursos en los que puede sufrir, y digo cursos porque suelen ser bastante tiempo, este tipo de acoso indiscriminado, arbitrario y absolutamente injusto, pero muchas veces el patrón el daño causado permanece en el tiempo. No sé si sería el caso de esta chica, pero existe un perfil de trastorno de estrés postraumático que traslada, o sea, que avanza mucho en el tiempo y puede incluso mostrar síntomas después de incluso hasta 6 meses después del hecho traumático, no habiéndolos mostrado antes. Quiere decir que una persona a lo mejor en un diciembre cesan esos tipos de agresiones y en verano pues empieza a estar fatal. Eso puede ser también perfectamente. Lo que nos dice también la experiencia de los psicólogos que tratamos este tipo de casos, tanto a las personas víctimas como a las personas que agreden, es que realmente lo que tenemos que hacer es sobre todo una prevención a nivel de familias y de centros escolares. Y luego ya la intervención cuando realmente el caso está ya muy muy exagerado, ¿no?
Sí.
Pero es fundamental que no lleguemos ahí. Las cifras que has dado son terribles y tenemos que intentar bajarlas, ¿no? Tenemos que intentar concienciar que haya una cultura, un tufillo en general de, oye, mira, no, o sea, esto de meterte con uno y con otro no es buena idea, porque estás perdiéndote todos los sentimientos que está teniendo la otra persona, estás poniéndote por encima del grupo, estás buscando un poder totalmente, pues eso, temporal, absurdo y que no te va a llevar a ningún lado, más que una sensación de poder frente al grupo, ¿no? El perfil de los agresores, y que realmente luego, probablemente, con el paso de los años te vayas a arrepentir, porque eso es un tema que también se comenta poco, ¿no? Yo en la consulta sí que he tenido varias veces personas que en su día fueron protagonistas de agresiones y se arrepienten profundamente por la falta de conciencia que estaban teniendo en ese momento, y no son personas fuera de la sociedad, es decir, son personas normales y corrientes.
¿Y qué argumentan esos agresores? Luis, cojo ese último hilo. ¿Qué argumentan esos agresores para justificar de alguna manera lo que hicieron años atrás y encontrarse ahora ya arrepentidos?
Hay muchísimas veces en las que hay una falta de empatía. Entonces, no es tanto una justificación, sino una evidencia de que eso tiene que ser así. O sea, yo le tengo que pegar a esta persona, o yo le tengo que chantajear a esta persona, o yo le tengo que hacer sentir poquita cosa, porque es lo que toca. O sea, es una claridad, es una visión tan clara que no tiene que hacer ningún razonamiento. Entonces, tenemos que intentar crear esa empatía, tenemos que intentar que entre los chavales y las chavalas se conozcan más, participen más en los centros escolares, por supuesto, como he dicho antes, empaticen más con los sentimientos de los otros, sientan que pertenecen al grupo, pero no por este tipo de agresiones, sino por otro tipo de comportamientos, que se sientan más unidos al grupo Y evidentemente, tanto en los centros escolares como en las familias, que esto es una asignatura pendiente, como bastante evidente a veces,
Sí.
tienen que tener esa visión, estos chavales, de coherencia. Los centros educativos y las familias deben ser coherentes en lo que dicen y en lo que hacen. No pueden ser, imagínate, me invento un caso en que hay un profesor o un tutor, una tutora muy arbitrario en su manera de educar, que está enseñando indirecta o incluso directamente que la agresión y el poder del que puede sobre el que no puede es lo que se estila. Entonces, claro, ¿cómo le decimos a ese chaval que tiene que empatizar, que tiene que comprender, que tiene que colaborar, que tiene que cooperar, si a mí los profesores me están dando por todos lados o al revés, desde la familia, ¿no? Entonces, son pequeños elementos que ayudan a que exista menos perfil de agresión. Aún así, yo pienso que siempre va a existir algún pequeño porcentaje. Incluso, no sé si sabes, pero hay programas desde hace años ya que parece que rebajan los casos, la incidencia de acoso escolar muchísimo a niveles ínfimos. Hay el famoso protocolo Kiva de prevención del acoso escolar en Finlandia, que se ha
Sí.
exportado aquí, a nuestros centros, a muchos de ellos, y que rebaja absolutamente a cifras casi pues muy, muy pequeñas, ¿no? Y ahí realmente lo que se está viendo es que hay una cultura general de tolerancia al diferente o al no diferente, al respeto en general, pero no es un tema puntual de hacer en una tutoría una actividad de empatía, de cambiarse los zapatos entre los chavales, sino es en general una sensación cierta de que todas las personas alrededor y en torno a los chavales con ese perfil agresivo no tienen un perfil agresivo. Entonces, claro, estos chavales no tienen sentido que actúen así, ¿no?
Luis, ¿y cómo superar, en base a tu experiencia, a tu punto de vista profesional y a las consultas que realizas, cómo superar el estrés postraumático que antes me mencionabas o todas las secuelas, hablo ahora de las víctimas, las secuelas del bullying y del acoso escolar? ¿Cómo se trabaja con esa gente?
Pues se trabaja y se trabaja muchas veces efectivamente, a veces en combinación con servicios de psiquiatría también para combinar el tratamiento psicológico con el farmacológico cuando es necesario, otras veces no. Pero normalmente hay protocolos y hay técnicas y enfoques psicoterapéuticos que han demostrado eficacia, sobre todo el abordaje cognitivo-conductual y terapias contextuales en las que le estamos dando al chaval o a la chavala las herramientas para ir superando eso de manera emocional. Es difícil resumirlo en tres palabras, pero evidentemente tras una serie de sesiones durante un tiempo, trabajando con la familia y con el chaval o la chavala,
Sí.
pues habitualmente se suelen ver más cambios a mejora que no, ¿vale? Entonces, bueno, siempre el comportamiento de una persona, de por qué una persona hace algo, en general, siempre es multivariable y multifactorial. Entonces, bueno, pues los psicólogos y las psicólogas ahí estamos intentando poner un poco nuestro granito de arena.
¿Tú has notado también en tu propio centro en Delta Psicología, Luis, un aumento de las consultas, un aumento de este tratamiento de casos de acoso y de bullying?
No, yo no he notado. Después de la pandemia, no justo después, pero sí que desde el año 2021, un poquito para adelante, sí que hemos notado en general en todos los psicólogos, es algo que comentamos entre nosotros, no solamente en el equipo, sino con otra gente que trabaja también cerca de nosotros,
Sí.
un aumento muy generalizado de todo tipo de consultas. Yo creo que
Ajá.
la explicación está en la naturalización, bueno, sabes, en la normalización de acudir a estos servicios. Es verdad que la gente en general, y por decirlo de una manera así coloquial, está un poquito peor, ¿vale?
Sí.
Y normalizamos un poco ese servicio. Entonces, afortunadamente, yo creo que hay más gente que se está beneficiando de tener una perspectiva un poco de inteligencia emocional más adaptada, ¿no? A su realidad.
Luis de la Herrán, psicólogo Delta Psicología en Bilbao. Como siempre, muchas gracias por atender la llamada Onda Vasca. Luis, buen día.
Es que arriesgar este tema.
Seguimos con más invitados, con más voces, con más protagonistas en este especial dedicado con motivo del Día Mundial contra el Bullying 2 de mayo, ahora con el psicólogo primer defensor del menor, Javier Urra. Señor Urra, Egunon, muy buenos días.
Egunon, muy buenos días.
Le leo un extracto, parte del texto que dejó la joven de Gijón, Claudia, antes de quitarse la vida. Escribió: habéis cogido a una niña de alta autoestima y de altas capacidades y la habéis machacado hasta el punto de no salir de la cama en años y de llevarla al suicidio. El agresor, aunque sea menor de edad, señor Urra, sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no?
Relativamente. O sea, el agresor se diluye en el grupo. Y sabe que está ridiculizando, que está dejando, pero yo creo que no es capaz de entender el sufrimiento que genera. Es decir, que lo hace, bueno, como estaba diciendo Luis, mi compañero,
Sí.
pues por un gusto, por la capacidad de dominar, por el gusto de control, porque quizá no se sienta querido por el grupo, pero sí temido. Y entonces, bueno, pues él es el agresor, tiene varios secuaces que le aplauden, igual que otro grupo importante que mira para otro lado, y unos pocos que en alguna situación podrían salir en defensa de la víctima. La víctima es la que sufre, y el agresor, bueno, pues entiende que es, digo, un divertimento, no hace una anticipación de que esto puede llevar a un hecho como el de Joaquín o el de Gijón, sí, de suicidio. La causa mayor de suicidio infanto-juvenil es el acoso escolar, y por lo tanto, luego eso en un juicio es muy difícil de determinar. En el caso de Joaquín se llevó a juicio a 8 menores, sí, porque tienes que determinar causa-efecto, una causalidad que no siempre es fácil de demostrar, pero creo que muchos oyentes que han sufrido acoso escolar pues pasarán hoy un día terrible, en el fondo, porque cuando vean una imagen o escuchen a una víctima, recordarán vívidamente lo que padecieron. A lo mejor lo han contado en su familia, o a lo mejor no, pero ellos saben que eso no se puede, lo podrán perdonar, a quien lo hizo, pero no lo pueden olvidar, seguro.
¿No se llega a superar del todo por parte de la víctima?
No, hay cosas que no se superan nunca, ¿no? El ser humano tiene capacidades para evadirse, para olvidarlas, para atenuarlas, para tratarlas, como decía Luis, para manejar ese estrés postraumático que nos enseña el amigo y compañero Enrique Cheurúa. Sí, pero el resto de su vida va a vivir con ello. Sí, va a vivir con una injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Porque era algo distinto, porque tenía otra orientación, otra identidad, porque era bajito, porque tenía las orejas de soquillo, porque era muy estudioso, porque no me sabía defender. Entonces, claro, generalizas un poco el criterio de decir, la vida no es justa. Decía antes mi compañero algo que de algunos profesores, y tal, y yo creo que son pocos, pero esa idea darwinista o darwiniana de sobrevive el más fuerte, ¿no? Y esto pasa en la sociedad y, por desgracia, en la escuela. Yo creo que lo que tenemos que plantear es el respeto, ¿no?, a todos, y justo a los que tienen menos capacidad, pues porque son más tímidos o más introvertidos, tienen menos capacidad para generar un grupo que les reúna, les dé seguridad, les amplíe su autoestima. Es muy duro el acoso escolar, porque nota que los suyos, su grupo de referencia, lo desprecia, porque además ve que los profesores, o el profesor en este caso, pues o no se da cuenta o no se quiere dar cuenta, porque además va a casa y dice, si se lo digo, tengo dos opciones. Uno, que no me entiendan ni me digan, joder, pues defiéndete, que es una opción. O la dos, que vayan al colegio o al instituto, se quejen, acabe llegando a oídas del agresor y se me vuelva más en contra. Es decir, se vive con una indefensión absoluta.
Señor Urra, usted mencionaba antes el suicidio de Joaquín en 2004, sí, aquel chaval de Hondarribia que, sí, bueno, pues se suicidó con 14 años, terminó con sentencia judicial de los 8 menores implicados. Desde entonces hasta ahora, pues fíjese lo que todo el tiempo que ha pasado, casi 20 años. ¿Hay una legislación, digamos, no sé si decir mejor o más dura, más férrea para estos casos de bullying, de acoso escolar?
Sí, yo creo que el caso de Joaquín pues generó un antes y un después, pues como en los temas de los sucesos fue el caso de Alcácer, o en Granada el caso de la mujer que fue a televisión y denunció violencia de género y al día siguiente su marido la quemó viva. Hay casos, ¿no?, que marcan el de Joaquín, es un caso referencial. Bueno, se han generado muchísimos protocolos, en los colegios hay mayor sensibilidad, esto es verdad, y por lo tanto la legislación, bueno, la capacidad de legislar es la que tenemos, es decir, a partir de los 14 años, un hecho que se pueda demostrar que hay un acoso continuado, por ejemplo, con ciberacoso, que es facilísimo para un juez mandar una medida para que la policía judicial haga un seguimiento y se pueda comprobar, bueno, pues hay sanciones, claro, las de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000, para menores de 14 no, pero el tema del acoso escolar es un tema de la escuela. Yo tengo un centro desde hace 12 años, tenemos chicos venidos de toda España, también de Euskadi, algunos complejos Usted me pregunta, ¿y en su centro puede haber acoso? Podría haber un día, un hecho. Ahora, continuado, no. ¿Por qué? Porque estamos muy atentos. Porque no vamos a permitir una frase, un gesto, una mirada, un volverse la espalda a alguien. No, no lo vamos a permitir. Es decir, entendemos que nosotros estamos para educar, que el liderazgo lo ostentamos los adultos. Y por lo tanto, ni la menor frase, ni el menor gesto, ni el menor desprecio, ni el que alguien sonría porque otro ha dicho algo que es vejatorio. No, no lo vamos a consentir. Y como ese criterio está tan claro, tan profundo, tan automático, los chicos lo saben. Y entonces eso no es que minimice, es que desaparece. Ahora, hay que estar muy atentos, no se puede negar lo evidente. Hay colegios que dicen, no, en mi colegio no pasa. Bueno, no lo diga con tanta seguridad. Analice, vea, plante. Y luego hay temas que hay que abordar. Hay padres de agresores que es que defienden a sus hijos agresores. Esto es un problemón. Claro. Yo creo que a comienzo de curso habría que organizarse y decir, oye, mira, una cosa que no vamos a admitir es pues, la violencia de género, el acoso escolar. Sí, pasase esto, las medidas, si os parece, bueno, y si no os parece también, pero bueno, os las comentamos a los padres, es esta, esta y esta. Por cierto, que yo no sé si usted va a ser el padre de la víctima, del agresor o del que mira para otro lado. Lleguemos a ese acuerdo y, por lo tanto, todos vamos a ser parte activa de que no haya niños víctimas, ni niñas o adolescentes o jóvenes que sean acosadores, porque también, como decía Luis, es un problema convertirte en un matón. He trabajado 32 años en la fiscalía, he visto a chavales que robaban en casa porque un chaval o dos les decían, te parto la cara si no me traes esto y esto y esto. Entonces tenían que robar a sus padres para llevarles cosas para hacer ya ese tipo de extremo. Pero hoy, con el ciberacoso, un chaval se siente mal el domingo, pero se siente mal el lunes, pero se siente mal porque no tiene escape.
Claro.
Son sus iguales los que le ridiculizan. Y a veces cometemos el error de que el niño tiene que irse a otro colegio. Y en ese colegio, como ese chico tiene esas características, pues que no es muy popular, por lo que fuere, pues puede pasarle otra vez lo mismo. Y si le pasa lo mismo en otro lugar y con otros chicos, lo que interiorizará es que el culpable es él. Y entonces tendrá una mirada en túnel, no verá salida y los riesgos son brutales. Pero digo, no hace mucho aquí en mi casa me entrevistaron sobre el tema de acoso escolar y empecé a hablar, me di cuenta que el cámara empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y cuando terminé la grabación en directo, pues le di un abrazo y no podía más. Era un muchacho alto, fuerte, y me dijo, es exactamente lo que a mí me pasó. Y claro, lo vivió como solo quien lo ha sufrido puede transmitirlo.
Tremendo. Javier Urra, como siempre, muy amable por atender la llamada de Onda Vasca. Que tenga buen día.
Encantado. Un abrazo. Buen día.
Saludo ahora a una abogada, precisamente es de Gijón, además. Una abogada de referencia en casos de bullying. Ha llevado casos muy célebres, muy mediáticos. Por ejemplo, aquí en Euskadi, conocida por el caso Gaztelueta. Trasciende el ámbito del bullying. Y también ha llevado otros casos como el de la niña Carla, también una niña de Gijón, de 14 años, que precisamente justo ahora, hace 10 años, terminó quitándose la vida más o menos en la misma zona de Gijón en la que se la ha quitado este pasado fin de semana la joven Claudia. Ella es Leticia de la Hoz. Leticia, egunon, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Leticia, escuchando en la parte final de Javier Urra, yo te quiero preguntar, ¿todavía hay fiscales de menores que argumentan que el acoso escolar son cosas de niños?
Bueno, pues ya no sé si ahora a lo mejor lo piensan, pero bueno, ya la conciencia social y todo lo que hemos avanzado en este tema hace que por lo menos no lo digan en público. Yo desde luego ya no lo he oído.
El acoso escolar está ya tipificado como delito, ¿no?
Bueno, está tipificado una ley en el 2021, que es la Ley Integral de la Violencia, que protege a la infancia, y entonces lo que hace esta ley es definir como violencia todo lo que es el acoso escolar, el ciberacoso, etcétera. Entonces ahora, gracias a esta ley, ya podemos decir que es violencia. Es una ley relativamente muy muy nueva, porque es de 4 de junio de 2021, y el título es Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, y lo que hace es considerar violencia el acoso escolar, el ciberacoso, cualquier forma de violencia contra los menores. pero eso no quiere decir que esté tipificado en el Código Penal. En el Código Penal sigue estando regulado en el artículo 173 del Código Penal, que es el que regula los delitos contra la integridad moral. Entonces, tenemos que seguir acudiendo a este artículo 173 si queremos que se castiguen los delitos de acoso escolar.
Te lo pregunto de otra forma. ¿Insultar, vejar, agredir de manera continuada a un menor tiene más relevancia penal ahora?
Bueno, tenemos que distinguir quién lo hace, si lo hace un mayor de edad o si lo hace menores de 14 años o entre 14 y 18. Si lo hacen iguales, es decir, si lo hacen los menores de 14 años, no tiene ninguna relevancia penal. Estamos igual que antes, se sigue aplicando la ley del menor, que solo se aplica a partir de los 14 años. Con lo cual, todos los actos que cometan los menores de 14 años son inimputables, que se llaman. Es decir, no tienen trascendencia penal ninguna. Si lo hacen de los 14 a los 18, también estamos como estábamos antes, se sigue aplicando la ley del menor, que bueno, como bien sabéis, pues las penas que conllevan pues son tareas socioeducativas, amonestaciones, sí. Bueno, contemplan penas muy graves, como puede ser el internamiento en centros, pero bueno, su aplicación son casos muy para... Yo no he visto ninguno para acoso escolar. Entonces, bueno, solo cuando el acoso es cometido por profesores o por mayores, si tú eres mayor de 18 años y te metes con un menor de edad, entonces sí que eso ya está más penado.
Bueno, recordando el caso que tú llevaste en su día, el de la niña Carla, que se suicidó también en Gijón, de hecho, si no recuerdo mal, Leticia, sus acosadoras, que andaban en esa franja de edad de 14 y 15 años, fueron condenadas a esos trabajos sociales, educativos, ¿no? Nada más.
Claro, porque eran menores de edad. Entonces, al ser menores de edad, pues aquí se consideró que, bueno, que tenían que imponerse las tareas socioeducativas. Porque, bueno, para nosotros en aquellos momentos fue un éxito, porque se había archivado dos veces, porque nosotros cuando llevamos ese caso, el acoso escolar se consideraba pues cosas de niños. Entonces, el hecho de que hubiera una sentencia, un reconocimiento de hechos, que alguien dijera por escrito, esto está mal, esto merece una sanción penal, aunque sea a través de la ley del menor, pues aquello se consideró un éxito. Claro, la sociedad ha avanzado, ha evolucionado y ahora pues nos parece poco, ¿verdad?, que una niña se suicide y la consecuencia para los acosadores sean tareas educativas, pero podría volver a ocurrir.
La pregunta es obligada, ¿hay que endurecer la ley del menor? Es un debate que nunca termina en realidad, pero ¿tú crees como abogada que hay que endurecer aún más esa ley?
Bueno, yo entiendo que es que el acoso escolar debería ser considerado como alguno de los supuestos graves que merecerían aplicar las penas graves de la ley del menor, porque en la ley del menor ya digo que están previstos incluso el internamiento de menores en centros y penas, centros de días, etcétera. Pero claro, la ley del menor lo que tiene es que como eje principal tiene la rehabilitación del menor delincuente. Delincuente entre comillas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, el foco en la ley del menor es que estos menores que se portan mal no vuelvan a cometer estos hechos. Entonces, a mí lo que me parece que necesita la ley del menor es darle una vuelta desde el punto de vista de la víctima.
¿Hasta qué punto son responsables de una manera directa o indirecta los propios centros, escenario de ese acoso?
Bueno, desde el momento en el que los hechos ocurren dentro del centro escolar, entiendo que son muy responsables, porque tienen lo que se llama culpa invigilando. Lo que pasa es que esa culpa a día de hoy también queda desde el punto de vista civil, una responsabilidad civil derivada de todo el delito. Otra cosa es que el acoso lo hayan cometido los propios profesores, que también se da, que sea el profesor el que induzca el acoso o que se ría de las gracias que hacen otros alumnos en contra de alguien, o simplemente que hagan la vista gorda o que miren a otro lado, a veces incluso hasta por falta de conocimiento de cómo actuar. Ahí a mí me parece todavía muchísimo más grave si el acoso se produce por mayores de edad. Lo que pasa es que hoy en día el acoso también tiene un componente de ciberacoso, de internet, etcétera. Y muchas veces los centros escolares dicen, bueno, pero es que el acoso no se ha producido aquí. en el horario escolar o ejerciendo actividades escolares o extraescolares. Entonces, lo que tenemos que mirar es a qué hora se conectaban en el móvil, si todos, por ejemplo, una cosa ahora que se da mucho entre los adolescentes es meter y sacar a determinadas personas de los grupos de WhatsApp. Le meten en un grupo, luego le sacan, y eso les genera muchísimo estrés, y les hace sentir que todos se ríen, pues ahora le echamos, ahora no. Parece una tontería, pero eso les genera muchísimo estrés. Hay que ver si eso se produce en el patio del colegio o si todo el grupo del grupo de WhatsApp resulta que son compañeros de clase. Eso es acoso escolar, porque donde ocurre el contexto es dentro del ámbito escolar. Entonces los profesores tienen que estar también atentos a esas cosas.
Claro. Hablando del ciberacoso, es verdad, nos lo comentaban antes los psicólogos, que es un bullying continuado las 24 horas del día, que no da respiro a la víctima, pero también es cierto, desde tu punto de vista de abogada, Leticia, que ese ciberacoso luego, como prueba, queda todo ese rastreo, y supongo que es una prueba, entiendo, en muchos casos, definitiva y refutable, ¿no?
Claro. Lo malo del derecho es que quien acusa tiene la obligación de probar, bueno, lo malo y lo bueno, ¿no? Porque también hay presunción de inocencia, que es uno de los principios básicos de nuestro derecho. Entonces, la víctima muchas veces el problema que tiene es que no puede probar lo que le está pasando, porque hay ciertas cosas como empujones leves, miradas, que pase si se rían, que hagan gestos, burlas, que cómo lo pruebas, es muy difícil de probar.
Yeah.
El ciberacoso lo bueno que tiene es que deja rastro. Entonces nosotros cuando nos encontramos un insulto por escrito, pues por lo menos decimos, por lo menos tenemos la prueba. Y entonces ya el resto de cosas que cuenta la víctima, bueno, acompañados por supuesto de informes, de psicólogos, de test específicos que hay para el acoso, etcétera, ya si consigue demostrar que hay un insulto por escrito, ya todo lo demás es mucho más favorable para que la víctima sea creída. Y sobre todo ya al tener algo, una víctima que tiene algo por escrito, se siente mucho más segura a la hora de denunciar los hechos.
Claro. Leticia de la Hoz, abogada de referencia en casos de bullying. Muchísimas gracias, muy amable, por atender la llamada de Onda Vasca. Buen día.
No, gracias a ustedes, un saludo.